La sabiduría de Dios es aquella que deja al hombre sin poder decir nada, ¿no es cierto? Realmente, hermanos, estamos en una parte del estudio que estamos realizando respecto a construir a la manera de Dios, en el cual estamos en los comienzos. Este es el comienzo realmente de esta segunda parte, que por supuesto, en base a lo que, digamos, en base a la forma en que comencemos, así habremos de concluir. Si yo pudiera enfatizar, sé que verbalmente lo puedo hacer, pero si yo pudiera en alguna forma hacer un mayor énfasis en el corazón vuestro acerca de la importancia que tiene este estudio, especialmente después de haber cursado la primera parte. Si yo pudiera enfatizar suficientemente de que esta gloria, este aspecto de, o esta etapa de la gloria, que es la gloria postrera, esta es aquella gloria que el Padre dijo que a ningún otro se la daría. Si yo pudiera decirles con mayor énfasis que cuando estamos viendo este aspecto de la gloria, aquí no hay nada, aquí viene el énfasis, aquí no hay nada que tenga que ver con el hombre. Aquí no hay nada que tenga que ver con religiones, con doctrinas de hombres, con nada, con nada, con nada. Todo lo que aquí se trate solamente acerca de Cristo, de principio a fin. Yo lo que veo en esto es pureza. Hay una cosa tan bella acerca de un niño, una criaturita, y es una criaturita que acaba de nacer, se ve tal pureza en esa criatura. No está contaminada en el aspecto ese de, ¿no?, de lo que es la mentalidad humana, por lo menos en esos momentos, ¿no? Después, según va creciendo, pues se va manifestando la naturaleza humana, pero quiero decir, en esos momentos se nota esa delicada, tierna imagen de una criatura que realmente no se ve malicia en ella. Estamos tratando acerca de algo puro, la gloria postrera de esta casa. Para ello, en la primera clase que tuvimos, estuvimos tratando, si ustedes recuerdan, este gráfico, no sé cuántos estuvieron, pero estábamos tratando acerca de este gráfico en la primera parte, lo cual tuvo que ver con la transición. Yo no sé lo que ese punto que tocamos, el impacto que causó en su vida, pero para mí ha sido algo que el Señor lo ha usado tremendamente. Porque ve, para viajar, digamos, por ejemplo, para viajar se necesita dirección. Nadie viaja sin dirección. Y vemos que el andar nuestro con el Señor tiene tres etapas. Una, la cual es conforme al entendimiento del hombre Moisés. Decimos Moisés, ya sea el pastor fulano de tal, pero es siempre hacia abajo. Es Dios, pero en una forma terrenal. Después encontramos esa, lo que es en sí, la transición, ese tornarnos, ese arrepentimiento que es el bautismo de Juan, que es el voltearnos, pero voltearnos, tornarnos ¿a quién? A Cristo, que es cuando entonces empezamos ya a ver las cosas desde otro punto de vista y a dar el énfasis, a poner el énfasis donde realmente debe de ser puesto, en Cristo Jesús. Esto es lo que estamos tratando en este estudio, la segunda parte del mismo. Que todo el énfasis, todo el criterio, todo aquello a quien le pertenece es al Señor y no a los hombres. En ese estudio, el primero que tuvimos en esta segunda etapa, también estuvimos hablando acerca de esas guías indicativas, no vamos a hacer menciones de ellos ahora, y también estuvimos tratando acerca de las divisiones de la casa, que es precisamente lo que vamos a estar tratando en esta primera parte de este estudio en esta noche. Las divisiones de esta casa. Recuerden ustedes, hermanos, que nada más que pudimos llegar hasta cierto punto en cuanto a las divisiones, ¿recuerdan? dos nada más. He sentido que la mejor forma, voy a ponerlo aquí en el con el proyector, la mejor forma de poder entender este asunto de la casa es viendo la casa completamente, vamos a llamarle vacía. Esto es lo que es la casa vacía. Para la hora en que termine este estudio, se entiende, al final, en la última sesión que tengamos, para entonces ustedes van a ver esta casa completamente llena de escrituras por dentro y rodeada de escrituras por fuera. Pero recuerdo también que hubo un hermano una vez que me dijo: hermano, yo vi ese bosquejo, ese gráfico, y realmente no le hallé ni pie ni cabeza, más o menos me dio a entender. No sabía por dónde comenzar ni por dónde terminar. ¿Qué fue lo que estaba viendo? Solamente el bosquejo, el gráfico, pero sin ninguna explicación, básicamente. En otras palabras, tal como está, una casa con, o la figura de una casa con escrituras bíblicas por dentro y rodeadas de escrituras bíblicas por fuera. No tiene sentido. Por eso es que antes de comenzar, lo que queremos ver en esta noche en una forma más completa es las divisiones de esta casa. Las divisiones. Es igual que cuando una persona quiere construir una casa, la persona quiere saber, entre otras cosas, está solicitando que tenga tantos dormitorios, que la sala, ¿no? Que el comedor, que esto, que el otro. En otras palabras, está requiriendo que hayan ciertas comodidades. Cuando hablamos de divisiones, lo que estamos viendo es lo siguiente. Hablamos de dos cosas anteriormente, en la clase anterior. Hablamos de la localidad y del fundamento. He ahí dos de las divisiones de esta casa: la localidad y el fundamento. Y esa es de la forma en que vamos a ir viendo la formación de esta casa. Número uno, en cuanto a la localidad, que casualmente es lo que vamos a tratar ya de lleno esta noche. Concluyendo con esta, acto seguido estaremos tratando acerca del fundamento. Después estaremos tratando acerca de la formación. La formación, noten por favor, que es aquello que tendrá que ver con las escrituras relacionadas con las afueras de la casa. Las afueras de la casa. Por eso es que esta palabra formación está fuera del contexto de la casa. Fuera, la formación. Una vez que ya esté formada la casa, ¿se entiende? El fundamento esté sobre la localidad, el fundamento, las paredes, el techo. Una vez que ya esté formada, entonces ya podemos ver el interior de la casa. Y lo primero que vamos a ver acerca del interior es su función. Ese es el siguiente paso que habremos de dar. La función o el oficio de dicha casa. Haciendo eso, pasaremos a esta otra parte, la cual es el establecimiento de la casa. Noten a propósito que establecimiento, hallamos dos lugares donde se menciona establecimiento, una por dentro y otra por fuera. El establecimiento por dentro está basado en principios. El establecimiento por fuera está basado en aplicaciones. En otras palabras, para que pueda haber un establecimiento tienen que haber principios. Y para que puedan haber ese establecimiento, esos principios tienen que ser aplicados. Principios, sin ser aplicados, ¿de qué sirven esos principios? Así que hay que reconocer esos principios, los cuales están dentro de la casa y desde afuera, aplicarlos a nuestras vidas. Aplicar esos principios. Terminando esa parte de los principios, ¿se entiende? El establecimiento de los principios y de las aplicaciones, pasaremos a el ministerio de esta casa, el ministerio de esta casa. Noten que no he dicho versículo tal ni más cual, solamente estoy citándoles el orden de las divisiones y cómo esta casa está siendo formada, el ministerio. Y finalmente, y lamento tenerlo que poner así, pero ¿qué puedo hacer? Finalmente, lo más importante, la manifestación. Lo más importante es lo último. ¿Cómo puede ser que dejamos lo más importante para lo último? Así será. La manifestación es lo último que estaremos tratando respecto a esta casa. Así que lo que he tratado de explicarles en otra forma es que el estudio de la forma en que estará llevándose a cabo es de la siguiente. Hablaremos esta noche de la localidad, después del fundamento, después de la formación de la casa, después de la función, después del establecimiento, tanto en principios como en aplicaciones. Hablaremos también después del ministerio y finalmente hablaremos de la manifestación. Ese es el orden en que estaremos tratando y trazando el orden, se entiende, las divisiones en que esta casa está siendo formada y la función de dicha casa. Creo que les había dicho también que en cuanto a esta casa es concerniente, su aspecto estructural, la pluma no quiere escribir aquí, pero bueno, su aspecto estructural se comprende principalmente en estas áreas. Una vez que está establecida sobre la localidad, se comprende en cuanto a fundamento, piedra angular, paredes y techo. Eso es lo que es en sí la estructura de una casa. Estructura es todo aquello que puede soportar peso. Por ejemplo, esta pared de aquí. Esta pared es estructural. ¿Me doy a entender? Esta pared es estructural. Esta pared de aquí es estructural. Estamos hablando de estructura. Aquello que puede soportar peso. ¿Quieren ver de veras, estructura? Las columnas. Estoy hablando de esta casa porque estuve aquí presente para ver el proceso de la construcción. Las columnas. Se pueden, en otras palabras, deshacer uno de todos los ladrillos, de todos los bloques completamente y dejarlas en columnas. Y sostiene el peso de la casa porque ese es el fundamento. Porque ese es la parte estructural de la misma. Pero toda esa estructura, fundamento, piedra angular, paredes y techo, toda esa estructura está basada en esta localidad. Y es de lo que vamos a estar, repito, lo que vamos a estar enfatizando en esta noche. La localidad. Yo les pido a ustedes, por favor, que busquen conmigo en Hebreos capítulo 12. Vamos a dar comienzo en esta noche. En cierta forma este es el primer estudio que vamos a tener, porque lo demás ha sido, en cierta forma, introducción, etc. Hebreos 12. Ajá. Hebreos 12, aquí hay dos versículos en Hebreos 12, que nos hablan acerca de monte. Tengan esta palabra en mente, la palabra monte. Uno es el versículo 18, y el otro es el versículo 22. En cuanto al versículo 18, es el versículo que nos habla acerca del monte Sinaí. De más está decir que esa no es la localidad a la cual nos estamos refiriendo en esta noche, ya que esa es la localidad sobre la cual estuvo construida, ¿qué cosa? La casa anterior, o sea, la gloria anterior. Se entiende, cuando hablamos de Sinaí, hablamos de Moisés. Allí recibió Moisés las leyes, allí se las dio al pueblo, y el pueblo hizo un desbarajuste de ellos, ¿no? Así que no estamos hablando de ese monte Ese monte fue Operación Failure, Operation Failure, Operación Fallo, fracaso, para el pueblo, tanto judío como gentil. Por consiguiente, tenemos que hablar acerca de algo que sea eficaz, algo que sea realmente consentido y que tenga valor, que sea un éxito, pudiéramos llamarle. Y ahí es cuando estamos hablando acerca del versículo 22. Y ahí es cuando nos referimos a el monte Sion. Dice, amados míos, dice: sino que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tan solo quiero concretarme a esta primera parte que dice: os habéis acercado al monte de Sion. Quisiera pedirles en esta forma que pasemos, por favor, a busquemos en nuestras Biblias en el Salmo 87. Salmo 87. Aleluya. Gracias, Señor. Veamos aquí, amados, en el Salmo 87, estos primeros versículos, hablando de cimiento. ¿Qué es el cimiento? Aquello que no estamos hablando en esta noche. El cimiento es una cosa y la localidad es otra. ¿Podemos entender eso? ¿Dónde es que se echan los cimientos? ¿Dónde se va a edificar la casa? Esta noche estamos hablando no de los cimientos, sino que estamos hablando acerca de la localidad. Cuando se va a construir una casa, lo primero que se trata de saber es dónde es que se va a construir. Y sabemos de que la casa que el Señor está construyendo, donde Él quiere vertir, poner esa gloria excelsa suya, no es en Sinaí, sino es en Sion. Ahora bien, dice aquí en este versículo 87... su cimiento está en el Monte Santo. Yo quisiera, amados, y esto lo voy a decir ahora solamente para beneficio de aquellos que leen inglés, la mayor parte de ustedes todos leen, pero en cualquier momento lean en su Biblia en inglés y verán la diferencia, porque en español aquí es donde nosotros perdemos, en el castellano nosotros perdemos tremendamente. Pero la diferencia está en esto, en que cuando alguien le dice a uno, por favor, ponga esta Biblia, digamos, en, a ver si puedo voltear esto así por un momento, si yo le digo a alguien, ponga esta Biblia en, perdón, sobre el púlpito, ¿qué es lo que va a hacer esa persona? ¿No es cierto? Eso es correcto. En inglés diríamos, put the Bible on the pulpit. Pero si yo les digo, ponga la Biblia en el púlpito, ¿me estoy dando a entender? Es como que hay un gavetero, ¿no? Un lugar donde ponerlo. Por supuesto, repito, nosotros en castellano, en español, no captamos bien esto, porque usualmente usamos la palabra así como, ponlo en la mesa. Pero correctamente debería ser, ponlo sobre la mesa o ponlo en. Como queriendo decir, ponlo dentro. En inglés podemos ver esa diferencia, repito, solamente pueden ver eso con más detalles en inglés. Bien. Dice aquí, su cimiento está en, como queriendo decir, dentro del Monte Santo. No es algo superficial, no es algo expuesto, no es algo que está a la vista, es algo que está incrustado, es algo que está, es algo que hay que profundizarse en ello. Su cimiento está en el Monte Santo. Ama Jehová las puertas de Sion más que todas las moradas de Jacob. Ahora noten, aquí una vez más, en inglés, repito, qué pena que tenga que ser, ¿no?, mención de esto, pero quizás ustedes estén interesados y puedan inclusive chequear todo esto. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. Cosas gloriosas se han dicho de ti. Y ese de ti no habla de un sitio. En inglés dice, glorious things are spoken of thee. Y ese pronombre tiene que ver con pronombre personal. Glorious things are spoken of thee. Cosas gloriosas se han dicho de ti, ciudad de Dios. No como queriendo decir, cosas gloriosas se han dicho de ti, Miami, Florida, o cosas gloriosas se han dicho de ti, La Paz, Bolivia. No. Cosas gloriosas se han dicho de ti, refiriéndose a una persona. Por ahí comenzamos. Cuando estamos hablando de esta casa, no estamos hablando de hombre, no estamos hablando de ningún tipo de localidad, ni en la tierra ni en ningún otro sitio, estamos hablando de principio a fin acerca de una persona. Eso es lo primero que queremos captar, amados míos. Lo primero que queremos captar. El fundamento que vayamos a poner en esa localidad tiene que ser complementario a dicho lugar. Digamos, por ejemplo, ustedes que viven aquí en Miami, y lamento ponerlo así, pero ¿estaría alguien dispuesto a construir en la actualidad un palacio en el Northwest, cerca de Liberty City? Voy a ponerlo de lamento, pero es que tengo que darles a ustedes un ejemplo, ¿verdad? Dios tampoco no va a permitir que carne y sangre vaya a hacer de las suyas sobre esa localidad. ¿Me estoy dando a entender ahora? Es por eso que es tan importante. Por eso es que luego después llega un momento en que el celo santo, empieza a calcomer nuestras entrañas. Empieza realmente a obrar en nosotros. Porque el Señor en su misericordia empieza a mostrarnos, empieza a enseñarnos a discernir entre lo santo y lo profano. ¿Me doy a entender? Ya no es cuestión de hablar en forma simbólica. Este estudio de este segundo aspecto de la casa no tiene nada que ver ni con hombres ni con localidades. Es todo el Señor. El primer estudio tenía que ver con simbolismo, tipos, figuras. Pero ahora, en estos momentos, muy amados, estamos hablando de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Dice, su cimiento está en el Monte Santo. Quisiera leer un pasaje con ustedes en Primera de Corintios, capítulo 10. Y aquí es donde empieza ya ahora a tomar forma este asunto del monte. A propósito, la palabra monte a veces la vemos en las Escrituras, la palabra peña o roca la vemos en las Escrituras a veces, pero en sí, en muchos lugares significa la misma cosa. Peña o monte o roca, las mismas significan lo mismo. Digo esto porque cuando vamos a dirigirnos aquí ahora a Primera de Corintios, capítulo 10, vamos a observar lo siguiente, por favor. Comenzando a leer desde el versículo 1 al 4. Primera de Corintios 10, versículos del 1 al 4. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Ahora, en el versículo 4 es donde está, digamos, el detalle, ¿no? La clave. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Y la roca era Cristo. La roca. Dice que la roca les seguía. La roca les alimentaba. Ellos se nutrían de la roca. Y dice que la roca era Cristo. Lo interesante de esto es que él comienza diciendo: no quiero, hermanos, que ignoréis. En otras palabras, no quiero que vosotros ignoréis ahora en el Nuevo Testamento aquello que nuestros patriarcas, aquellos que nuestros antepasados ignoraron. No quiero, hermanos, que ignoréis. Así que cuando estamos hablando, muy amados, de la localidad, estamos hablando acerca de Cristo. Perdón, parece que no está escribiendo bien la pluma, pero quizás, no sé si esta ayudará un poco. Ok. Cristo, la roca. Cristo, la roca. Estamos hablando acerca de un sitio, una localidad, Sion. Pero dicha localidad no es una localidad en sí, sino que es una persona. Quiero que vean conmigo también en Deuteronomio, para que vean acerca de lo que Pablo estaba refiriéndose en Primera de Corintios 10. Dice aquí en el capítulo 32 de Deuteronomio. Capítulo 32. ¿Perdón? Sí. Veamos aquí tan solo unos cuantos versículos, muy amados, para que ustedes tengan una idea al respecto. Dice aquí en el versículo 4. Deuteronomio 32, versículo 4. Él, aleluya, es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, sin ninguna iniquidad, y sin ninguna iniquidad en él. Una de las cosas que se trata de obtener por medio de, en la localidad y por medio de esa roca, es que cuando se va a construir, se trata de obtener primeramente las cuatro esquinas, ¿no es cierto? Antes de cavar para hacer la zapata, en algunos países se le llama zapata, en otros se le llama otra cosa, no sé. Pero antes de cavar la zanja para poner en sí ese fundamento, se trata de buscar las esquinas, de hallar las esquinas, y entonces comienza ahí, ¿no?, a hacerse la zanja, a fin de poder establecer el fundamento. Dice aquí en cuanto a esa roca, dice: él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. En otras palabras, no hay edificio que pueda ser construido allí fuera de escuadra. Todo lo que se construya sobre esa roca, aquí en el versículo 15, pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa, entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció, ¿qué cosa? La roca de su salvación. Dice aquí en el versículo 18, de la roca que te creó, te olvidaste, te has olvidado de Dios, tu Creador. Y hermanos, en otras palabras, pudiéramos así ver en otros pasajes de la Escritura, dice el versículo 20, versículos 30, versículos 31, ¿Cuánto habla este capítulo acerca de la roca? Noten versículos 30 y 31. ¿Cómo podría perseguir uno a mil y dos hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Está hablando de la persona. La roca, el monte, es una persona. Versículo 32. Porque la roca de ellos no es como nuestra roca. Aleluya. Y aún nuestros enemigos son de ellos jueces y demás. Amados, yo no creo que pueda ser más claro el mensaje. Moisés aparentemente tenía visión. Estaba hablándole al pueblo ya al final de su vida, ya cuando estaba a punto de ser llevado por Dios. Les hablaba acerca de la roca. Pero el pueblo aparentemente ignoró esa gloriosa realidad. Y Pablo, lleno del Espíritu Santo y ungido por el Espíritu, hacía entender a los discípulos en la iglesia primitiva acerca de la importancia que tenía esa roca que es Cristo, el fundamento de sus vidas. Ahora, conociendo ya esto, habiendo tomado estas cosas en cuenta, yo quisiera pedirles ahora que buscáramos en Mateo capítulo 17, por favor. Mateo capítulo 17. Si tan solo podemos llegar a una sola cosa hasta estos momentos, y es de que al hablar de la roca, al hablar del monte, estamos hablando de Jehová, el Señor. Si tan solo podemos llegar a ese punto, creo que hemos, por la gracia divina, podemos decir que hemos llegado a una gran cosa, a una gran revelación. ¿Han oído ustedes hablar alguna vez acerca del monte de la transfiguración? ¿Han oído ustedes alguna vez hablar acerca de el buen samaritano? ¿Cuántos saben que ninguna de esas cosas son ciertas? La Biblia ni habla de el buen samaritano, ni habla del monte de la transfiguración. Esas son palabras añadidas por los hombres. El Señor Jesús, cuando hacía uso de esa ilustración del samaritano, nunca usó la palabra buen samaritano. Hoy en día hay iglesias, templos que se le llaman el buen samaritano, hay hospitales que se le llaman el buen samaritano, etcétera, pero realmente no hay tal cosa como el buen samaritano. ¿Por qué? Porque el Señor dijo claramente, solamente hay uno que es bueno, y ese es Dios. Y cuando nos habla acerca de la transfiguración, nunca el monte se transfiguró, sino que el que se transfiguró fue el Señor. Sus vestidos se fue una cosa, su rostro resplandecía, era muy distinto. Nosotros vemos las apariencias, nosotros como mal juzgamos, ¿no? Cambiamos una cosa por la otra. Y eso es lo que queremos ver aquí en el capítulo 17 de Mateo. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Les pido que tengan en cuenta esa palabra alto. Es muy importante esa palabra alto. A un monte alto. Una vez más, aquí vemos en el castellano, en español, podemos ver que dice a un monte. Si ustedes leen en inglés, hallarán que dice into. Into. En otras palabras, dentro. ¿Dicen that? Dentro de un monte. No a un monte, sino dentro de un monte alto. Hermanos, parece que no, pero estas cositas van añadiendo. Y por el Espíritu Santo, el Señor va creando, va profundizando, ¿no? Una especie de compenetración con aquello que es en sí realidad, a aquello que es en sí ficticio y aquello que es meramente apariencia. Bien, dice, los llevó aparte a un monte alto. ¿Quién se transfiguró? Él. Dice, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Quién era quien hablaba? ¿Quién hablaba con quién? Ellos hablaban con él. En otras palabras, el que tomaba la iniciativa eran el Señor. Ellos hablaban con él. Veremos esto más adelante en el versículo siguiente. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Verso 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y les dijo: Levantaos y no temáis. El versículo 8. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a quién. A Jesús solo. Voy a hacer mención de algo que confío que sea de bendición para ustedes. Pedro. Saben que Pedro era el más expresivo, pudiéramos decir, de todos, ¿no es cierto? Y hay veces que es bueno ser expresivo, pero hay veces que metemos nuestro delicado pie, ¿no es cierto? Y ahí es donde vienen los problemas. Bueno, ¿saben ustedes que dos veces el Señor tuvo que mandar a callar a Pedro, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Una vez fue esta, y otra vez fue cuando él se encontraba predicando en casa de Cornelio. En medio del mensaje, esas vidas fueron llenas del Espíritu Santo. Así que hubo interrupción, pero por parte del Señor. Lo que yo veo en esto, noten por favor, aquí Pedro, el hombre, en el monte. Y la pregunta aquí en este caso es, cuando yo digo en el monte, ¿le estoy dando el énfasis, le estoy dando el realce al monte? ¿O estoy dándole el realce y la gloria a aquel que se transfiguró delante de ellos? Delante de la gloria de Dios, allí estaba el hombre. Yabi, 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 yabi. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? A él. Oíd. Esa es la diferencia entre un monte y el otro. En Sinaí el hombre podía decir: sí, lo que quiera que Dios diga, eso haremos, esto y lo otro. Pero en este monte es lo que dice el Señor, y por ahí comienza todo. Esto debe de ser fundamento para todos nosotros. Dice aquí el versículo 3, por favor, noten eso. Dice que se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Evidencia. Allí estaban Moisés y Elías del Antiguo Testamento, que supuestamente ya habían muerto. Pero en vida estaban ¿quiénes? Pedro, Jacob y Juan. En vida. Y fueron testigos de estas cosas, no muertos, pero en vida. Estaban allí viendo estas cosas. Y aquí es donde está el detalle. ¿Cuál fue la reacción de ellos? ¿Tenían sentido de lo que estaba pasando allí en esos momentos? Ni lo más mínimo. Por aquí entró y por aquí salió. Noten si es cierto o no, que en el versículo 9, el Señor les mandó rigurosamente diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. ¿Por qué? Vamos a buscar ahora, por favor, en Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda Epístola de Pedro, en el capítulo 1. Veamos aquí en el versículo 17. ¿Entendía Pedro, a pesar de ser expresivo, a pesar de estar esos tres los más íntimos al Señor, ¿entendían ellos lo que estaba pasando? Nada, ni jota. Nada. Pero veamos ahora, después de la resurrección del Señor, cómo cambió la actitud de Pedro. Veamos aquí, por favor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada desde el del cielo cuando estábamos con él. Noten, por favor, aquí viene la diferencia. ¿Qué dice Mateo 17:1? ¿Los llevó a dónde? ¿A un monte qué? ¿Santo? ¿Y qué dice aquí? Así que la altura de ese monte, nada tenía que ver con la altura sobre el nivel del mar. Sino que tenía que ver en cuanto a altura, en términos de supremacía, en términos de superioridad, de grandeza, de gloria. Los llevó a un monte alto, pero no alto en términos de altura, sino en términos de santidad, a lo santo de sí mismo. Los llevaba él, para que allí, en esa grandeza, en su gloria, ellos pudieran ver esa gloria que no les daba a los hombres, sino que les daba al Hijo. Por eso es que el Padre decía: a ningún otro daré mi gloria. Eso es lo que está tratando. Cuando hablamos de localidad, cuando hablamos de la roca, cuando hablamos de ese sitio, estamos hablando única y exclusivamente del Hijo de Dios. Dice aquí en este versículo 18: y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo. Dice que la voz en Mateo 17 dice que venía de una nube. No sé si podemos estar captando estas cosas, hermano. Mira, desde el cielo. Cuando estábamos con él en el monte santo. ¿Por qué es lo que tenía de santo? No era el monte, era su presencia. Era su presencia. ¿Por qué fue que el Señor le pudo decir, el mismo Señor, le pudo decir a Moisés en el desierto: quita tus sandalias, porque este lugar santo es? ¿Por qué le dijo? ¿Por qué ese lugar era santo? ¿Por qué le dijo el Señor a Josué: quita las sandalias de tus pies porque este lugar santo es? ¿Cuál de los dos es santo? ¿El desierto o la tierra prometida? ¿O los dos? ¡Ninguno! Es el Señor el santo, y delante de él hay que reconocer lo santo, hay que reconocer la transformación que todo lleva a cabo por causa de su presencia. A causa de su presencia. No estamos hablando ya de figuras, de símbolos, de personas, de lugares. Ahora estamos hablando del Señor. Esto ellos no lo supieron hasta que él hubo resucitado de entre los muertos y el Espíritu Santo empezó a poner cada cosa en su lugar. Quisiéramos, por favor, buscar en el Salmo 76... El Salmo 76, aquí hay algo muy bello, verdaderamente impactante, precisamente por la exactitud en que nos habla este Salmo en estos primeros versículos. Hay una exactitud tremenda, sin igual. Salmo 76, notemos aquí que dice en los versículos del 1 en lo adelante: Dios es conocido en Judá, en Israel es grande su nombre. Bueno, aquí al hablar de Israel y de Judá, está hablando acerca de pueblo, ¿no es cierto? Estaban los israelitas y estaban también los miembros de la tribu de Judá, cuando el reino fue dividido. Son, en otras palabras, dos pueblos, son uno, pero en sí, en estos momentos se estaba refiriéndose a dos pueblos, los israelitas y Judá. Noten que aquí en esta palabra hay exactitud, en este versículo hay exactitud. pudiéramos decir de esta forma, ¿a dónde, en cuál de estos sitios, dónde era Dios? Pudiéramos llamarle más real. ¿Dónde era Dios más real? ¿En Judá o en Israel? En Judá. ¿Por qué? Dice, es conocido, mas su nombre es grande en Israel. Estamos hablando ahora de exactitud. En el siguiente versículo, habla acerca de localidades. Dice, en Salem está su tabernáculo y su habitación en Sion. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál es su habitación? ¿Se dan cuenta? Amados, es como decir, ¿a dónde vive usted? Yo vivo en Estados Unidos. ¿Sí? ¿Y dónde vive usted en Estados Unidos? Yo vivo en Florida. ¿Y en qué parte de Florida? Y hasta llegar exactamente al mero sitio donde usted está ubicado. Eso es lo que está tratando. Cuando yo digo exactitud, a esto me estoy refiriendo. ¿Dónde es que es conocido el Señor? En Judá. ¿Dónde es que está su habitación? En Sion. Ese es el monte al cual hemos sido llamados. Al sitio donde Él es conocido. Al sitio donde Él habita. Entonces, en el versículo 3, dice qué sucede allí. Está hablando de Sion, del monte, de esa localidad. Dice allí, versículo 3, algo sucede. ¿Qué hace el Señor allí? Dice, allí quebró las saetas del arco, el escudo, la espada y las armas de guerra. En otras palabras, ahí es donde se le acaba al hombre toda esa toda esa jactancia. Allí es donde el hombre tiene que cesar de esa actitud belicosa, por así llamarle, ¿no? Allí es donde el hombre tiene que doblegarse. Allí el hombre no puede luchar. Allí el hombre va a rendirse delante del Señor. Y entonces, ¿qué dice en el versículo 4? ¡Ajá! Glorioso eres tú. Ya no está hablando ni de gente como Judá en Israel, ya no está hablando de localidad como Salem o Sion. Ahora ya no está hablando acerca de gente, porque dice allí quebró todo eso. Ya nada de eso existe. Queda nada más que una sola cosa. Y vieron a Jesús solamente. ¿Recuerdan, amados? En Mateo 17, donde después que esa voz habló y ellos vieron y el Señor le dijo, no temáis, y ellos levantaron su cabeza y dice, y solamente vieron a Jesús. ¿Qué vemos aquí? Glorioso eres tú. Estamos hablando de la última gloria, de la gloria postrera de esta casa. Glorioso eres tú. Ya no es cuestión de Jerusalén ni de esto. Ya no estamos hablando de más nada, sino del Señor nada más. Glorioso eres tú, poderoso, más que los montes de casa. Ya no hay más nada que decir. Ahora estamos contemplándote a ti solamente. Este es el comienzo de la casa. Por aquí empieza todo. Su localidad. ¿A quién nos estamos refiriendo cuando hablamos de localidad? Quiero pedirles, por favor, y estamos concluyendo, quiero pedirles que busquen conmigo un pasaje que ya es algo conocido para nosotros, Isaías 25. Isaías capítulo 25. Tan solo leemos este versículo, estos versículos, y les pido que busquemos un pasaje más a fin de dejarlos con un pensamiento. Y así concluimos. Isaías capítulo 25. Leemos aquí en versículo 6, a partir del versículo 6, Isaías 25, versículo 6. Y Jehová de los ejércitos hará en este monte, una vez más, la palabra aquí en aparece, no sobre, sino en este monte. Hermanos, si pudiéramos tan solo con enfatizar, producir verdad, pero sabemos que es el Espíritu, ¿no es cierto? Es el Espíritu el que revela. Pero sí podemos provocarnos, ¿verdad?, los unos a los otros, al amor y las buenas obras. Y yo por eso les provoco en esta forma, para que no vean el aspecto superficial del monte, que tengan en sus mentes un monte, sino que haya realmente un adentramiento, haya un acercamiento, una penetración en ese monte, porque ahí es donde está ese misterio. Viene a mi mente estas palabras que están escritas en Romanos 14, 17, que dice así: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo, no con, sino en el Espíritu Santo. Hermanos, la vida en Dios es totalmente distinta a la vida en el mundo. En el mundo, noten que la característica del ser humano es esta: superficialidad. ¿Estamos o no? El ser humano está basado, está establecido, vive completamente una vida superficial, una vida pretenciosa, es todo lo externo. Puede que por dentro no haya nada, pero por fuera puede que todo sea villas y castillas. ¿Me doy a entender? En Cristo es todo lo opuesto. Es entrando en Él. En Cristo no hay nada superficial. Para que todo sea real en el Señor, hay que entrar. Por eso decía el Señor: ven y sígueme. Ven y sígueme. El cristiano de veras es aquel que cada vez sigue al Señor, y el seguir al Señor implica una compenetración más con Él y en Él. De lo contrario, la vida espiritual no tiene sentido alguno. El sustituto de ese tipo de compenetración con el Señor es la religiosidad. ¿Quieren ver una vida más vacía que la religiosidad? Ser religioso es la superficialidad más grande, y al mismo tiene apariencia de piedad, pero no la eficacia, no la esencia de lo mismo. Para que la vida espiritual tenga sentido, tiene que ser una vida compenetrada con Cristo Jesús. Por eso dice así la palabra también: el que se une al Señor, el que se apega al Señor, un espíritu es con Él. Es un adentramiento, es una compenetración, es una unidad con Él, para, en otras palabras, solamente reconocerle a Él. Bien, Isaías 25, versículo 6: y Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos y el velo que envuelve a todas las naciones. Destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Amados, esto, en esta noche, es lo que pudiéramos llamarle el resultado de lo que habremos de estar relacionándonos y escuchando en días venideros. Si este monte no es otra cosa que no sea Cristo, entonces nada de lo que habremos de decir tiene sentido. Esta noche es donde comenzamos a poner las cosas en orden acerca de quién estamos hablando. Acerca de Cristo. Y fuera de ello no hay otra cosa que hablar. Al hablar de la gloria postrera de esta casa, todo lo que estamos diciendo es Cristo, de aquí hasta aquí. Y todo lo que hay dentro de ella no es otra cosa que Cristo el Señor. En lo que en la casa, se entiende la gloria primera, era hombre de principio a fin. Eso es lo que estamos tratando. El versículo que quiero dejar con ustedes en esta noche, para así concluir, es el Salmo 125. el Salmo 125, los que confían en Jehová. ¿Eh? Aleluya. Los que confían en Jehová. Y aquí viene ahora el adherirse, el unirse, el ser uno. Los que confían en Jehová son, ¿cómo? No son él, pero son ¿cómo? Aleluya. Son como el monte de Sion. ¿Qué tiene el monte de Sion de particular? Ah, lo que tiene Cristo. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos. Él es el Dios que no cambia. Eso es lo que tiene el monte de Sion. Aleluya. Que no cambia. Los cielos y la tierra podrán pasar. Pasarán. Dice, más el Verbo, más el Sion de Dios, más el Cristo de Dios. Ese no pasará. Ese permanece para siempre. Son como el monte de Sion que no se mueve, sino que permanece. Hay uno que permanece. Cristo, que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Ese es el monte de Sion. ¿Quién es el que está el monte de Sion para siempre? No es Jehová. Jehová desde ahora y para siempre. Así Jehová está alrededor de su pueblo desde ahora y para siempre. El que no cambia, el íntegro. Aquel que no cambia. Y según es el Señor, según es ese monte, aquellos que confían en Él, aquellos que se adhieren a Él, son exactamente igual que Él. ¿Por qué? Porque tomamos de su naturaleza. Aquí es donde comienza el cambio, la transformación de nuestras vidas, con esa identificación plena con Él. Ya no con Moisés, ya no con los hombres, ahora es identificados con Cristo. ¿Recuerdan ese pasaje que leímos en Isaías capítulo 2, versículo 10? ¿Recuerdan cuando estábamos hablando acerca de la primera gloria? Que decía, ¿métete dónde? En la peña. Métete en la roca. Métete en esa localidad hasta que pase el turbión, hasta que pase la ira de Jehová. ¿Por qué? Porque en otro no hay salvación. Métete en la peña. Eso es lo que somos llamados a ser edificados sobre esa roca que no es otra que Cristo Jesús. Aquella roca, la cual el pueblo en el Antiguo Testamento y aún a través del Nuevo Testamento podemos ver que el pueblo ha pasado por alto. Se habla de esto, se habla de esto otro, pero nosotros somos llamados a tomarle a Él en cuenta. Gloria al Señor, gloria al Señor. Que el Señor haga su palabra real, viva a nuestras vidas, que podamos ver la importancia que tiene. Todo tiene sentido con Cristo. Es Él quien le da vida, quien sustenta todas las cosas. Amén.